¿Qué tal? Buenas tardes. Tal día como hoy, hace 4 años, llegaba al Mallorca Javier Aguirre.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la presentación de Javier Aguirre como nuevo técnico del Mallorca.
Pues muy contento de estar aquí, por supuesto, de volver a la Liga, la mejor Liga del mundo, sin lugar a dudas. Y venir a Mallorca, que es un sitio que, bueno, siempre he venido en el banquillo de enfrente y me ha causado buena impresión. La afición, la grada, el ambiente. Y ahora lo poco que conozco desde dentro te das cuenta pues de que efectivamente hay potencial y material para que no sea en primera división. Es un equipo de primera división y lo pelearemos hasta el final. Son 9 finales, 9 partidos a tumba abierta y esperamos esto.
9 finales quedaban, decía el técnico mexicano, 9 partidos quedaban, los mismos que quedan ahora para concluir el campeonato. Lleva ya 3 Martín de Micheles. Bueno, es justo que nos acordemos hoy de Javier Aguirre, de Tony Amor, que cumplieron sobradamente los objetivos. Primero una salvación casi milagrosa cuando parecía todo perdido. Ayer nos lo recordaba Vicente Engonga en el tertulión y en el postertulión, ¿no? En el ratito que siempre echamos hablando de la tertulia y demás. Y nos recordaba que aquel año estuvo bastante más complicado el salvarse y el equipo lo sacó adelante. Luego, pues, un no buen puesto, luego una final de Copa, luego una permanencia también un poquito más apurada, pero que se logró bien. Bueno, pues es el balance de Javier Aguirre y, como digo, es justo que nos acordemos de él. Puede que tuviéramos fases de fútbol no muy entretenidas, pero seguro que muchos de los mallorquinistas hoy firmarían aburrirse totalmente en los 9 partidos que faltan, sabiendo que al final hay puntos y que no peligra la categoría, evidentemente. Luego ya vendrán tiempos mejores para intentar reconstruir, para intentar hacer un equipo que guste un poquito más, porque al final esto es algo que tiene que convencer, que tiene que gustar también, más allá de la pertenencia a un equipo y de los colores. Pero evidentemente cuando llegas a estas instancias, pues lo principal es salvar la categoría. Lo dicho, faltando justamente ahora 9 jornadas. Ese convencimiento que tenía Javier Aguirre en aquel momento era su obligación, puesto que se hacía cargo de un equipo en problemas. Es el mismo convencimiento que tenía y tiene Martín de Michelis. Y ojo, y esto es importante, creo que también es el convencimiento que transmiten los jugadores. Han llamado mucho la atención las palabras de Vedad Muriqi, no solo lamentando su error en el penalti, sino que han sido muy contundentes, de certeza en lo que hacen, también de crítica hacia la etapa pasada. No sé qué ha pesado más, si destacar lo de ahora con De Michelis o quizá censurar lo de antes y al anterior entrenador. Se ha interpretado como un palo al anterior técnico, a Iago Arrasate. Yo no creo, sinceramente, sin estar en la mente de Muriqi, que ese fuera su ánimo. No creo que él tuviera una mala relación ni que tuviera ganas de pasar ninguna factura. No recuerdo tampoco ninguna crítica pública de Muriqi. Es más, creo que había una buena relación. Pero sí hemos visto un ataque de sinceridad importante de Muriqi a la hora de valorar lo que están haciendo ahora con De Michelis.
Lo que me gusta del equipo es que llevamos 3 jornadas jugando muy bien, teniendo el balón e intentando jugar de verdad, no como antes que siempre estábamos defendiendo, corríamos detrás del balón, pero con el míster ya hemos cambiado muchas cosas y la verdad estoy muy contento y ojalá por más, ese es buen camino.
Mucha gente se ha sentido identificada con estas palabras de Muriqi porque evidentemente lo que veíamos era un equipo deshecho, un equipo que defendía y mal, un equipo sin personalidad, que no quería la pelota. Los jugadores, yo creo que había un gran peso ya psicológico, ni querían ver el balón, y el entrenador, pues poco a poco, y a pesar de que los entrenadores son tozudos, como él mismo decía, y quieren sacarlo adelante, y tienen ese orgullo de sacarlo adelante, pues se le había ido completamente el equipo y yo creo que eso el propio Iago Arrasate de alguna forma lo reconocía el día de su despedida, ¿no? Una voz interesante también es, el juicio y la valoración de un futbolista que tuvo un error que pesó mucho en el partido, que suele ser de los más honestos del equipo, de los que fallan menos, pero mira tú por dónde, y esto es el fútbol, el otro día fallaron los que menos fallan, Muriqi y Mascarell.
Y la verdad que sí, bastante duro, ¿no? Al final nos pusimos por delante, que creo que era lo ideal para nosotros. Creo que el equipo estaba muy bien, estábamos controlando el partido, sabíamos lo que teníamos que hacer en todo momento. nos ponemos por delante y es verdad que después, ¿no? Pues en pequeños detalles se nos gira todo un poco, ¿no? El primer gol viene de eso, ¿no? De un despeje que lo hago mal, se le queda a Rafa Mir en los pies, al final meten el 1-1, ya se vienen arriba con el estadio y creo que ahí pues pasan unos minutos donde ellos aprietan mucho, se ponen por delante. Pero creo que el equipo nunca dejó de dar la cara, creo que siempre fuimos a buscar el empate. Hoy no se pudo, pero creo que el camino que llevamos es el correcto y confiamos plenamente que así es como vamos a conseguir el objetivo.
Pues ha cambiado el mensaje de los jugadores, ¿eh? Parece que todos son tópicos y tal. No, hay un cambio importante en lo que transmiten los jugadores. Se les ve convencidos, tienen que seguir por ese camino y eso es lo importante, que sigan un plan y que sigan lo que se les está pidiendo y exigiendo. Y ese convencimiento lo están transmitiendo. Eso me hace pensar que el Mallorca se va a salvar. Yo estoy convencido de que el Mallorca se va a salvar. Y alguien puede pensar que es un acto de fe o de creencia. Bueno, puede ser. Pero ¿qué es la vida sino una creencia? Quien va por la vida sin creer en nada, pues lleva un camino desnortado, o no sabe dónde va, o tiene una vida un poquito más triste, ¿no? ¿Qué es una vida sin creer en algo? Yo, claro que creo en la permanencia, totalmente en la permanencia del Mallorca, pero también creo que hay argumentos para pensar así, porque vemos el trabajo que se está haciendo, no lo vemos diariamente porque no nos dejan, pero sí nos transmiten, preguntamos, nos dicen, nos cuentan. Se ve esa exigencia, nos llega ese trabajo que se está haciendo, lo que transmiten los propios jugadores, y con todo hay mucho por hacer todavía y hay que subsanar con urgencia las lagunas defensivas. El otro día volvió a quedar en evidencia que de nuevo hay desatenciones defensivas y ese es el principal, debe ser la principal preocupación de los futbolistas y del entrenador. De nada sirve el buen trabajo que puedes haber hecho en diferentes fases del partido, en buenas fases del partido, con personalidad, jugando incluso mejor que tu rival, mereciendo más, si luego tienes lagunas defensivas de este tipo, faltas de atención, falta de marcaje. Se habla mucho de que Antonio no es lateral y cómo le superaron el otro día con Germán Valera y tal. Vale, lo podemos entender y lo podemos comprar. Es así, no es lateral. Sorprendió también que dejara fuera a Mafeo. No sé si fue causa o consecuencia de lo que había pasado antes y el famoso episodio periodístico, da igual. El caso es que apostó por Antonio Sánchez y se habla mucho de que no es lateral y que le doblegaron. Pero yo quiero decir otra cosa. No es solo la cuestión individual. Ayer, repasando el partido otra vez, Antonio Sánchez en la jugada del 2-1 le superan, pero porque no recibe ninguna ayuda, le están haciendo un 2-1. ¿Dónde está el otro futbolista que tiene que llegar ahí? ¿Dónde está? Porque hay un taconazo de Febas cuando Antonio intenta hacer su trabajo y irrumpe Germán Valera. Le hacen un 2-1. ¿Dónde está la ayuda? Eso es lo que no puede pasar. Igual que no puede pasar que Leo Román no se haga fuerte en el área, como no puede pasar que Toni Lato no se entere de la película de que tiene un jugador rematándole a su espalda. Eso no puede pasar. Eso en el alto nivel te penaliza y así está el Mallorca, como uno de los equipos con más goles en contra. Por eso decimos, pensamos que se va a salvar, pensamos que están en el buen camino, pero hay mucho trabajo por hacer y esta semana seguro que van a incidir en todo ese trabajo, porque nosotros lo vemos desde fuera, pero evidentemente los que más saben y más lo ven son los que están dentro. Y van a seguir trabajando, vamos a ver si hasta jueves, viernes, en principio el plan de semana es hasta el viernes, con fin de semana libre, y sin los internacionales, y sin los internacionales. Pero por ello no quiere perder coma, no quiere perder ritmo, y de hecho el jueves va a haber un partido amistoso contra el Andrach. Ya lo hubo hace unos meses y siempre que hay parón y demás, pues se acude a algún equipo que pueda hacerlo. Hay buena relación con el Poblense, hay buena relación con el Andrach, hay buena relación con diferentes equipos, pero otra cosa es que puedan y bueno, pues se habrá estimado o habrán podido desde el Andrach cumplir con este compromiso. Va a ser el jueves por la mañana. En cuanto al entrenamiento, Luis Ángel, hoy, como ya digo, sin los internacionales, vamos a recordar Samu Costa, que juega contra México, vamos a recordar Muriqi, que juega contra Balien, Mojica, que también tiene compromisos contra Francia y no recuerdo quién más, y Jan Virgili, que también tiene sub-21 con Chipre y con Kosovo. Así que sin los internacionales, ¿qué es lo que has visto hoy?
Bueno, pues lo que hemos podido ver es a Kumbula ya sano, ya entrenando, al menos en esos primeros 15 minutos que hemos visto, sin ningún tipo de problema con sus compañeros. Hemos visto a muchos chavales del filial, a Jandro, a Orejuela, la Izola. También nos ha llamado la atención que no hemos visto a Pablo Maffeo.
Se ha quedado en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Antonio Asensio para hacer trabajo ahí, suponemos, porque al menos en el campo no lo hemos visto. Y sí que hemos visto a Martín de Michelis y a Antonio Raillo charlar durante espacio de unos 5 o 6 minutos más o menos, antes de que empezase la sesión, antes de que Antonio Raillo se incorporase al trabajo con los compañeros, pues han estado intercambiando impresiones el entrenador y el capitán del Mallorca.
Interesante charla. Bueno, pues esto es por lo que hace referencia al Mallorca. Ahora enseguida vamos a saludar a alguien que tiene que ver con el pasado del Mallorca, su presencia en la isla, pero no era exactamente ese el motivo. Mientras tanto, me llegan noticias de que puede haber novedades en el Figui Mallorca en el día de hoy en el ámbito deportivo. Bueno, pues pendientes de las noticias. 3:16 de la tarde, saludamos al presidente del Playas de Calviá. ¿Por qué? Porque la semana pasada estuvo Marco Asensio, ya saben que ha liderado un nuevo proyecto en el Playas de Calviá, su equipo de inicio, donde todo empezó. Y bueno, pues Marco Asensio sigue desde la distancia, desde el Fenerbahce, todo lo que pasa, y vamos a preguntar por la visita. Saludamos al presidente Juan Pericas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es futbolista mucho tiempo y ahora presidente. ¿Cómo ha sido eso, de coger la presidencia?
Bueno, pues no fue una cosa esperada, sinceramente. Pero bueno, de ahí para el mes de octubre, pues me llamó el hermano de Marco para tener una reunión conmigo y para ver si podría ayudarles en el tema de, digamos, de gestionar el club y demás. Entonces yo les dije que sí, que no había ningún problema. Y después, a los 15 días de estar con ellos y tal, pues Marco me pidió a ver si podía ser yo el presidente, porque bueno, porque fui su primer entrenador.
Qué bueno.
Había estado 12 años jugando allí y evidentemente yo he tenido dos clubes, que es La Salle y el Playas. Y para mí, que te pida un jugador ser el presidente de un club, que él es el propietario, pues evidentemente me hizo mucha ilusión y no le puedo decir que no, evidentemente.
¿Qué tal la visita con los chavales? Hemos visto las imágenes que habéis compartido. Se le ve con una sonrisa en la cara a Marco, ¿eh?
Él estaba muy contento. Es una persona que, desde que yo lo conozco, que es de los 8 años, evidentemente se ha hecho mayor, pero no ha cambiado. Él por los niños hace lo que tenga que hacer. Por los niños, por los padres, por las madres. Es decir, fue una tarde del jueves pasado que estuvo, pues no te exagero, pues en, creo que fueron dos horas y media en el campo, uh-huh, haciéndose fotos, haciendo vídeos con todo el mundo que le pedía, firmando autógrafos. O sea, fue una cosa bien organizada, porque es verdad que hacía un par de semanas que lo llevábamos organizando, pero que los niños salieron muy, muy, muy contentos y los padres también, con decirte que parecía que jugaba el primer equipo, porque sabían que estaba él por allí y vinieron pues un montonazo de padres. También es verdad que convocamos a la mayoría de fútbol base para que pudiera estar con él. Y ya te digo, o sea, había muchísima gente en las gradas.
¿Qué proyecto tiene en la cabeza, Marco? ¿Qué os ha transmitido? ¿Qué estáis intentando llevar a cabo partiendo de la idea de Marco?
Bueno, vamos a ver. El principal objetivo de Marco es hacer un primero a poner Playas en el sitio que le toca a nivel de fútbol base. Es decir, hoy por hoy el fútbol base del Playas está francamente mal, porque hay muy pocos equipos y tenemos que hacer, primero de todo, que el Playas a nivel de municipio sea el primer equipo del fútbol base. Sí. Esto no es fácil hacer, pero estamos en ello. Es ahora mismo el trabajo primordial. Sí, evidentemente no puedes echar o dejar de mirar al primer equipo, que es de alguna manera la referencia que tienes, pero lo más importante y lo que yo he trasladado a las padres en todas las reuniones que he tenido desde que soy presidente es que el trabajo fundamental está hacia el fútbol base. Es lo que él quiere. Él quiere tener pues un modelo, él quiere tener un equipo que de alguna manera se tenga que ver con él. Es decir, él quiere un proyecto sobre todo con que el fútbol base se vea beneficiado y
potenciar el fútbol base, potenciarlo a todos los niveles, que hay una buena metodología, que se sientan a gusto.
La tecnificación, buscar entrenadores pues con que de alguna manera puedan llevar todo eso. No es fácil, porque ya te digo, por desgracia el club a nivel de fútbol base está francamente mal. Pero bueno, poco a poco yo te puedo decir que de cara, estamos preparando ya evidentemente la temporada que viene, porque también él vino aquí, pero aparte del tema de las fotos y vídeos y redes sociales, estuvimos pues prácticamente 3 horas reunidos antes de todo esto, preparando ya la temporada que viene, o sea, ya todo está, digamos, se está preparando, y evidentemente lo fundamental es dotarse de un buen fútbol base y una pregunta,
Joan, ¿tiene también en mente que el primer equipo aspire a estar más arriba o no es su prioridad?
Vamos a ver, ahora mismo no es una prioridad, pero bueno, evidentemente si tú el año que viene montas un equipo y el equipo pues se te mete en liguilla y tienes opciones, él no va a escatimar. Lo que pasa es que hoy por hoy no es digamos la finalidad, pero tú sabes que en el mundo del fútbol a veces montas un equipo para estar arriba y mira lo que nos está pasando este año, por desgracia, que estamos filteando con las posiciones de descenso y tenemos un equipo pues para estar bastante más arriba, pero si la pelotita no entra tienes un problema. Entonces, ¿es el objetivo primordial? No es el objetivo primordial, pero que se nos da, pues evidentemente se va a luchar, eso no hay ninguna duda.
Muy bien, Joan, pues encantado de saludarte, y una última duda, tú que estás en contacto con él, y mucha gente esto se lo pregunta, cuando ve que caen los goles en el Fenerbahce y tal, está haciendo una buena temporada, ¿un último baile en el Mallorca no le ves a Marco?
Hombre, vamos a ver, a mí me encantaría, lo que, bueno, él allí está muy feliz, porque yo desde el primer día que hablé con él, que él ya estaba allí, pues le he pedido un par de veces, la última vez el jueves, él está allí muy feliz, él estaba, es verdad, también te digo, el jueves, pues un poco ilusionado para ver si tenía la opción del viernes salir en la lista de la selección española, porque él estaba en la prelista, sabía que era difícil, pero bueno, él nunca pierde la ilusión, él este año, como digo, está muy feliz, allí ha sido muy querido, y él está muy bien. Pero evidentemente, yo personalmente me encantaría que viniera al Mallorca.
Ojalá algún día, ¿por qué no? Y que vuelva a la selección. Le recordamos en el Mundial de Qatar, luego ya se ha perdido un poquito de comba, sale del Paris Saint-Germain, Aston Villa pues mete algunos goles y ahora esta etapa en Turquía. Muy bien, presidente, encantado de saludarte y ánimo con ese trabajo, que es bonito. Es un poco la primera piedra a construir algo y eso siempre es bonito en el fútbol.
Es difícil, pero la ilusión, por ilusión no será, de verdad te lo digo.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta ahora es Joan Pericas, el exfutbolista del Playas de Calvià, ahora presidente desde que asumió el nuevo proyecto Marco Asensio, del que hemos estado hablando, y además con motivo de su visita el pasado jueves, está con todo el fútbol base ahí presente y charlando con los chicos. Bueno, pues yo creo que a Marco le debe hacer mucha ilusión, porque es de alguna manera él se ve reflejado en esos niños que un día él fue como ellos, y tratar de ayudarles. La gente que lleva el fútbol en la sangre, que se ha criado en el fútbol, estoy seguro que lo más bonito para alguien que ha triunfado, porque ha triunfado, que ha ganado títulos, que ha conseguido grandes contratos y ha sido una estrella y es del fútbol de élite, pues estoy seguro que eso es otra satisfacción que le llena. Pues que le salga muy bien. Estamos llegando a las 3:25, enseguida repaso.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocerías Ecranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos, y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca, calidad y cantidad.
Ensaïmada. Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Santanyí presenten la Fira de l'Ensaïmada i del producte local dissabte 28 de març de 10 a 17 hores a la plaça de l'Abeurador de Santanyí. Degustacions, tallers, paradetes, actuacions musicals i molt més. Organitza Regidoria de Comerç de Santanyí. Produeix tot espectacle.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Recupera efectivos el Mallorca y en principio llegarán contra el Real Madrid la próxima semana tanto Asano y Cumbula como Cumbula, dos lesionados de larga duración. Están teniendo muy mala fortuna algo hay en sus físicos, sobre todo el de Asano, que es caída tras caída. Pero bueno, esperemos que los chicos pues puedan estar de vuelta, son los máximos interesados en aportar, en estar disponibles, y que puedan estar la próxima semana para que tenga más donde elegir Martín de Michelis, un técnico que sigue trabajando con el equipo en ausencia de los internacionales. En el fútbol, tanto profesional como categorías no profesionales, se pide que haya respeto hacia los aficionados, que se les ponga la tarea fácil, que puedan acompañar a los equipos, que no se les pongan horarios y precios disparatados para acudir a los estadios, pero también que puedan acompañar a los equipos. Ha dejado Álvaro Cervera, técnico del Tenerife, líder de Primera Federación y exjugador del Mallorca, una reflexión.
Sí, ha hablado precisamente de eso Álvaro Cervera, hablando directamente de los horarios, que pide ayuda para que las aficiones puedan ir, incluso también si vienen de fuera, pues puedan estar, organizarse para poder ver a sus equipos.
El otro día cuando cogíamos el avión de vuelta para acá, después de Vigo, a la mañana, el sábado por la mañana, el avión que cogíamos nosotros para volver era el mismo que venía de aquí para allá. O sea, el que iba de Tenerife a Vigo era el que luego nosotros cogíamos. Y cuando salían por la puerta donde nosotros íbamos a entrar, salieron 8 o 10 pibes que venían al partido. El partido ya se había jugado. Y se hicieron unas fotos con nosotros y yo les pregunté y nos dijeron que ellos iban al partido, pero claro, sacaron el billete 2 meses antes, pues no me imagino que es más económico o por lo que sea, no lo sé. Y luego la federación o quien ponga la hora del partido la puso el viernes. Y claro, ellos no pudieron ver el partido. Yo no sé a quién corresponde esto, pero eso se lo tenían que hacer mirar, porque nosotros queremos a nuestra gente con nosotros. Y sabemos que tenemos una dificultad, que vivimos en una isla, que tenemos que sacar, solo podemos salir por aire o por mar, y tenemos que sacar los billetes con antelación. Y no sé si cuesta tanto decirle al Tenerife, con un poquito más de adelanto, los partidos que tiene que jugar para poder tener a la gente con nosotros. A mí me parece, me llamó mucho la atención, eran pibes, o sea, era gente que ha sacado un billete para eso, no tenían nada que hacer allí ni el sábado ni el domingo.
La reflexión de Álvaro Cervera, en la que habrán visto representados también pues todos los aficionados de los diferentes equipos de nuestras islas, ¿no? Porque es la misma situación, los del Mallorca, los de la Unión Deportiva Ibiza, los del Poblense, Balear, en fin, todos los equipos que viajan, y que hay aficionados que quieren estar con sus equipos, pero muchas veces el planificar se hace difícil por el tema de horarios. Bueno, pues ahí está la reflexión de Álvaro Cervera. Mientras tanto, en baloncesto ha sido una jornada nefasta para nuestros equipos, Luis Ángel.
Sí, porque perdían los tres de Primera FEB. Javi Zamora hacía esta reflexión del partido que habían hecho los suyos precisamente en Zamora.
70 tiros de campo, que es un un dato muy evidente de que hemos jugado con mucho ritmo y que hemos intentado abrir el campo, y hemos hecho 20 de 70 en tiros de campo, y hemos fallado 10 tiros libres, hemos cogido 42 rebotes, 18 de ellos en ataque, lo que habla del corazón este.
La
que
derrota del Estia, derrota también de Fiwi.
Sí, y Pablo Cano, que hablaba precisamente de cómo estaban sus jugadores y de tener que aislarse de las dinámicas, de lo que se dice de esos racha de derrotas del equipo.
Yo veo a los jugadores bien, veo al staff, entrenador, asistentes, preparador físico de scouter, bien. Y veo a los jugadores con los entrenadores y...
Mientras tanto, en el Palmer, derrota honrosa, en este caso, en la cancha de Obradoiro.
Sí, y Juan y Diez de Acharán, que felicitaba a sus jugadores por el partido que había hecho.
Agradecer a mis jugadores, ¿no? Por haber jugado con el corazón los 40 minutos. El plan nuestro era venir hoy aquí y competir.
Pues las palabras de los técnicos. Enseguida hablamos de baloncesto, pero de mucho fútbol. Enseguida en Deportes Cope Baleares, en Cope Más, aplicaciones y web.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Deportes. Estar informado.
A Aquí estamos y enseguida, con José Ponce a los mandos técnicos y en la realización del programa, Luis Ángel Trivis y servidor Jordi Jiménez, enseguida vamos a abordar el palo que se llevaba el Atlético Baleares otro día en San Andreu. Por cierto, esta semana tenemos derbi mallorquín con el Poblense András, lo hablaremos también esta semana. Pero antes, queremos felicitar a alguien que ha defendido la camiseta del Palma Futsal, apreciado aquí en la isla, le hemos disfrutado en diferentes momentos y ahora acaba de conseguir ser el hombre decisivo de la Copa. Eloy Rojas daba la Copa al Jaén Paraíso Interior en los penaltis contra el Barça. Este era el momento. Bueno, esta llamada es para meternos un momento en la fiesta del Jaén, pero sobre todo para saludar a jugadores a los que hemos podido disfrutar aquí en Palma y que, bueno, pues yo creo que todo buen futbolista al final, si persevera, recoge su recompensa. Y es el caso de Eloy Rojas, que con el penalti definitivo pues ha dado esta copa al Jaén Paraíso Interior. Hola Eloy, ¿qué tal?
Buenas, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues encantado de saludarte y de felicitarte. Queríamos felicitarte porque, lo que digo, al final todo llega.
Sí, primero daros las gracias, ¿no? Y nada, al final el deporte es así, ¿no? Lo más complicado son los que solemos hacer, no ganar a los tres grandes para ganar la Copa, y así ha sido. Muy complicado, pero bueno, muy feliz de volver a conseguir otra vez la Copa de España.
¿Cómo viviste ese penalti?
Bueno, la verdad que lo estaba hablando con los compañeros. Cuando estuve en Palma, por ejemplo, sí también tenía algo menos de experiencia y estaba más nervioso. El otro día cuando cogí la bola estaba súper tranquilo. No sé si era en mi cabeza porque sabía que lo iba a meter o no sé, pero estaba muy tranquilo.
Está claro que te ha llegado el momento y los sentimientos, pues felicidad máxima, ¿no?
Sí, al final te acuerdo también de mucha gente que no está, ¿no? De los familiares también, de todos los que sufren, de todo lo que nos apoyan para que sigamos adelante también, y al final también, ¿no? Del club donde estoy, ¿no? Que apostó por mí cuando pagaron el tema de la cláusula, y también por una afición que se dio la que liaron allí en Granada.
Y habla también de que la Copa siempre está abierta. Es difícil hacer pronósticos y eso la hace más bonita todavía, ¿no? Porque ahora mismo en la Liga, por ejemplo, no estáis vosotros entre los mejores, pero habéis sido los mejores en la Copa.
Sí, y también, ¿no? Yo creo que ya contra los rivales que nos enfrentamos en Copa, al final yo creo que están como nerviosos, que nadie nos quiere, ¿no? Porque al final yo creo que Jaén tiene esa sintonía con la Copa, ¿no? Que siempre está dando guerra, y eso es lo bueno también, ¿no? De una Copa de España o una Final Four de Copa del Rey, que al final te la juegas un partido y que eso es lo bonito de esta competición, que cualquier equipo, digamos, puede ser octavo o séptimo, no puede ganar el primero en un partido.
Oye, ¿y cómo ves la trayectoria del Palma que llegaban con un ambiente cargado, ¿no? A esta Copa de España, con la exigencia del club, un poco, pues el ambiente estaba un poquito enrarecido, pero al final más o menos han dado una buena imagen, han competido. Claro, un Palma que cada año cambia tanto, ¿cómo les has visto tú?
Sí, la verdad que, como tú has dicho, ¿no? Al final Palma tiene ese apretón, ¿no? De que al final son tres campeones de Europa, que no se dice fácil, y tienen esa exigencia de querer ganar todos los títulos en España. Yo creo que también lo he visto con un poco de presión, porque sí es verdad que títulos españoles no tienen y que quieren conseguir uno, y yo creo que también ese nerviosismo y esa tensión de querer ganarlo, y sabemos también cómo es tirado, lo exigente que es, y el grandísimo entrenador que tiene como Varillo, pues es complicado porque todos los años cambian jugadores, pero a lo mejor hay años buenos, años malos, este año están un poco mal, pero siguen en otra Final Four de la Champions que no se dice fácil, rápido ni fácil,
sí.
Y espero que la consigan de nuevo.
De acuerdo, Eloy, pues nosotros también encantados de haberte podido disfrutar ese momento. Te lo mereces y reiterar la enhorabuena. Gracias.
Muchísimas gracias, Jordi.
Hasta ahora. Bueno, pues Eloy Rojas, el ex Palma Futsal, que ha sido el hombre de la Copa para Jaén. Y lo que tiene la Copa, lo hablábamos con él, o sea, las competiciones de Copa son así. Un equipo que puede no estar bien en la Liga, son novenos en la Liga y son los que se han llevado la Copa. Bueno, y el que no anda tampoco en su mejor momento, porque es una temporada de dientes de sierra, palabras de Luis Aragonés, de dos victorias que parece que te vienes arriba y luego patabam, para abajo. Una trayectoria desigual. La Unión Deportiva Ibiza, que se llevó tres de Elda Tolo Darder. Mister, muy buenas.
Hola Jordi, buenas tardes.
Es que no es fiable el equipo y así es muy difícil.
Cuando no hay continuidad, es muy difícil. No puede ser que tengas dos victorias, luego dos derrotas seguidas y tal. Eso, un equipo que no tiene continuidad, no hay un equilibrio, es muy difícil que pueda estar en el playoff.
Y el playoff se le está complicando, está a 6 puntos ahora mismo. Y además, es verdad que en la primera parte hubo cierta polémica, o polémica total, porque me parece muy riguroso la anulación del gol de Davo, y además deja en evidencia el minibar este de la Primera Federación, que tiene unas tomas lejanas, que no aclara nada.
Bueno, al principio yo creo que la primera parte del equipo estuvo bien, y como tú muy bien has dicho, pues hubo el polémico gol anulado, que yo, tal como lo vi, para mí parecía gol. Y luego la segunda parte, nada más empezar, tuvo una ocasión y a la siguiente le marcaron el gol de ellos, y luego un fallo tremendo que ya fue el segundo gol de la defensa, y eso pues ya hundió el equipo.
¿Por qué está un poco fiable, te parece, Tolo? Porque es el tema defensivo, es tema de atención.
No sé, es muy difícil calibrar, porque es lo que hemos dicho al principio. Un día el equipo lo ves bien, parecía que ya el equipo iba a subir para arriba, uh-huh. Y luego la derrota del partido anterior en casa, y ahora pues la verdad es muy difícil poder equilibrar este equipo.
Sí, no son fiables. Y para acabar, Tolo, la victoria del C de Ibiza, de la Sociedad Deportiva de Ibiza, contra el Barça Athletic, 1-0. Y bueno, es muy buenas noticias para el equipo de Raúl Casain, que estaba ahí cerca de la zona peligrosa. ¿Cómo les viste?
Bueno, en principio yo creo que fue un éxito de público, porque el campo estaba a reventar, entre que el Barcelona Atlético es un equipo que lleva mucho público, porque hay mucha gente de Barcelona en Ibiza.
Claro.
Y segundo, porque como el equipo más o menos va bien y juega bien el CD, pues había mucha gente. Y el equipo estuvo muy serio frente a un buen equipo, que es el Barcelona. La verdad, a pesar de que tenía algunas ausencias importantes, el equipo estuvo muy serio, recuperó ya dos jugadores importantes que solo jugaron un rato, que también le pueden contribuir de aquí adelante. Y yo pienso que fue una victoria súper, súper importante.
Gracias, Tolo. Cuídate, hasta ahora.
Gracias.
Y hablando de esa segunda federación, lo anunciábamos hace un momento, pues un palo, ¿no? Un palo, porque era la oportunidad de engancharse. El Atlético Baleares se ha despedido del ascenso directo, casi, no se puede decir matemáticamente, pero es imposible, o casi, con esos 9 puntos de diferencia que ha cogido el San Andreu, que es el equipo más en forma y seguramente estará siendo el mejor equipo, porque así lo dice la clasificación, del grupo tercero. Y además es que lleva 7 victorias consecutivas, o sea, eso no es por casualidad. Y saludamos, porque creo que de las pocas buenas noticias del domingo, la reaparición de Jaume Tovar en los últimos minutos. Hola Jaume, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Jordi?
Bueno, supongo que impotencia y certa decepció, ¿no? O molta decepció per tu, per tots els companys, de no haver pogut guanyar.
Sí, la veritat que, bueno, va ser un pas bastant dur per nosaltres, perquè sabíem que era ja quasi la darrera oportunitat que teníem per poder enganxar-nos en Sant Andreu. Però, bueno, també de passar la pàgina aviat, sabem que, bueno, que sí que el principal objectiu pues, ja està quasi impossible, que era l'accent directe, però, bueno, sabem que també ara tenim 6 partits de Lliga, que els hem de guanyar sí o sí per quedar segon classificats, que és l'altre objectiu que ara m'ho marcam a curt termini,
sí.
I poden quedar playoff de la millor manera possible.
Tu com estàs? Perquè s'ha fet ja, no ha estat massa setmanes, però clar, quan un equip s'està jugant el que està jugant, doncs estàs esperant que el teu davanter doncs hi sigui, i arrossegaves aquestes molèsties. Com estàs?
Bueno, sí, ja estic recuperat del tot. Volíem que quan tornés amb la millor sensació possible i sense mal, i bueno, ara ja estic recuperat del tot.
I com tu dius, l'objectiu és... Perdona, que per cert, eren musculars o era d'un cop o era lligaments?
No, no, pasó un mal contra el Alcoyano, su primer chido de partido y bueno, ha estat un cop.
Sí, sí. I ara l'objectiu, com tu dius, és assegurar aquesta segona plaça i que els marges són estrets i vull dir que no se pot afluixar.
Sí, no, exacte. Nosaltres ara estem conscienciats que hem de quedar el més amunt possible. Si podem fer segon, pues millor, perquè en els play-offs, pues, en el final, tens bastantes més avantatges si quedes segon.
Sí, i sobretot perquè el Poblense també està molt fort i lluitarà per aquesta segona plaça. I, a més, ha d'anar la setmana que ve a Sant Andreu i alerta perquè amb el Poblense no se pot descartar res. A lo millor donen la sorpresa al Narcís Sala. Una altra cosa que m'ha cridat l'atenció, Jaume, és el recolzament que té el Sant Andreu, que és un equip amb molta història, com la té l'Atlètic Balears, però clar, tu veus quan hi ha un caliu de mirar de pujar, i aquest caliu se troba a faltar a l'Estadi Balear, no perquè els que hi són, que són fidels i que estan amb altres cada setmana, sinó aquest més ambient de més que, per exemple, tu vas poder comprovar que té el Sant Andreu.
Sí, la veritat que el Sant Andreu, jo crec que, bueno, si no és el millor pressupost per davall del Barça Atlètic, pues és el segon millor pressupost. I també l'àrea social que té el Sant Andreu no la té cap altre equip, no? I és vera que pues en aquest moment difícil de la temporada que van poder tenir ells la primera volta, pues l'ambient va ajudar a revertir aquesta situació, i és vera que nosaltres pues estem agraïts a tota la gent que ve, però bueno, sabem que estem també una passa enrere en aquest àmbit.
Sí. I la darrera, Jaume, els golejadors, evidentment, teniu moments, la teva temporada és fantàstica, extraordinària, i ara dus uns partits sense marcar, a tothom li passa, amb Muriqui, que du 18 gols l'altre dia, falla un penal, vull dir, això va com va, tu tornaràs a marcar aviat, no?
Sí, ara, que, bueno, també està com el partit de l'Alcoyano i el partit de Poblense, pues vaig jugar bastant tocat, que no podia... que tenia molt de mal i després m'he perdut 3 o 4 partits, però bueno, ara ja entrenant a tope per poder agafar la forma el més aviat possible.
Doncs que vagi molt bé. Jaume, gràcies com sempre.
Gràcies.
Fins ara. Xisco Hernández, què tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jordi, ¿cómo estamos?
Teníamos muchas ganas de saludar a Xisco, al que escuchamos comentando los partidos en IB3 Televisión. La verdad es que es interesante siempre porque aporta cosas de su visión, casi como si estuviera todavía dentro del rectángulo de juego. Y Xisco, ¿qué te parece esa trayectoria final que ha tenido en estos últimos tiempos el Atlético Baleares, que son muchos empates? ¿Qué crees que ha fallado para no estar en esa pelea con el San Andreu? Yo propongo una idea inicial, que les ha faltado el hombre gol con el que hablábamos hace un momento, Jaume Tovar, pero que tampoco ha estado Manu Morillo, solo un día, la baja de Florin Andone, no sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, en principio, sobre todo, los goles de Tovar, por supuesto, pero realmente aquí el que se le ha echado más en falta al final es Florin. Al final no se la ha podido tener durante todo el año y es uno de los jugadores, si no el más importante en ataque, o uno de los más importantes. Es verdad que Tovar está haciendo una gran temporada y sus 15 goles la avalan. Sí. Y sí, sobre todo Tovar.
Sí, sí, es que parece muy simple decir es que les faltaba el goleador, pero es que hay una gran diferencia entre tener a tu killer, a tu al que te resuelve tantos partidos. A lo mejor has hecho los mismos méritos o más y no te sale, porque por lo demás al equipo, ¿cómo lo has visto? Nadie ha tomado un poco ese relevo, ¿no?
Bueno, también es difícil. Se estaba pensando un poquito también en los jugadores que se estaba fichando en este mercado invernal. Y se ha visto que todo lo que ha fichado hasta el momento no ha ayudado en nada o no está ayudando. El que hubiese podido ser un gran fichaje hubiese sido Florin, si hubiese estado bien y se hubiese recuperado y claro, hubiese tenido la ficha, pero ahora mismo el Baleares depende pues de Tovar y de que Gober siga haciendo jugar al equipo, de que los Jofre sigan a un nivel bueno o excelente, sí, pero sobre todo a Tovar, que no se le ha tenido en todas estas jornadas, que aunque no ha tenido muy malos resultados, pero sí muchos empates que han hecho descolgarse un poquito de esa pelea.
Hay que recordar, Fustos un gol y Pachón cero goles, claro, por eso está comentando Chisco pues esa falta de gol, de alternativa, y Manu Morillo mucho tiempo lesionado, el otro día salió, marcó, vale, pero ha estado mucho tiempo ausente. Pues
sí, hay... pero bueno, Jordi, sí. Tampoco puedes pedir mucho, por ejemplo, a los delanteros, que si ves sus estadísticas en años anteriores, bueno, sí. Este domingo yo lo estuve diciendo en IBTS, al final tú no puedes pedirle mucho si en sus equipos anteriores han marcado 2 goles en el año, 4 en el año, ¿me entiendes? O sea, y en categorías un poco más bajas, o sea, no se le puede pedir mucho. De este mercado invernal, al final se ha fichado algún delantero porque se tenía que fichar, pero realmente no se ha hecho un esfuerzo realmente por encontrar al delantero que pueda ayudar a Tobar, ¿me entiendes? O ayudar al equipo a hacer 7-8 goles en esta segunda vuelta, ¿me entiendes?
¿Al equipo lo ves fiable ya para acabar, Chisco, en cuanto a esta recta final, de cara a un playoff? En general, ya sin centrarnos solo en el ataque, ¿en general lo ves fiable?
Bueno, yo creo que en estas últimas jornadas tiene un calendario asequible, que creo que se va a meter seguro en playoff. Una lástima, no había llegado con un poquito más, ¿no?, de fuerza al último tramo, porque tenía un buen calendario, incluso mejor que el San Andreu. Pero bueno, creo que se va a meter en playoff y que eso al final es lo importante, que ojalá se meta como segundo, si no llega a esa disputa de como primero. Pero al final que se encuentren lo mejor posible y lleguen lo mejor posible con mentalidad de playoff.
Muy bien. Chisco, un placer saludarte. Seguimos hablando.
Venga, Jordi, un placer.
Hasta ahora. Las 3:46, seguimos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
Tercera prueba del mejor circuito de pádel. El circuito Conecta Balear de la Federación de Pádel de las Islas Baleares en su sexta edición. Nos vemos en Palma, en las instalaciones del Club Padel Factory, con la tercera prueba bronce del circuito Conecta Balear FPIP. Torneo Padel Factory Illes Uniforms, del 3 al 5 de abril. Cerramos inscripciones el lunes 30 de marzo. Todas las categorías. Colabora COPE Mallorca.
Bueno, en estos últimos minutos del programa vamos a hablar de tenis, pero de una cuestión en concreto, que es el calendario, el cansancio mental. Claro, hablamos de grandes estrellas y hablamos, de, por ejemplo, de Carlos Alcaraz, número uno, ganador de grandes slams, etcétera, etcétera. Y ha protagonizado una escena que ha impactado y ha dado la vuelta al mundo, jugando en el torneo de Miami, exhausto, cansado, harto, deseando irse a su casa. Claro, puede parecer frívolo decir, joder, pues si son privilegiados, pero si tal, pero si ganan no sé cuánto. Todo eso es verdad, pero al final, si la persona no está en condiciones o está mentalmente destrozada, puede ganar lo que quiera. Está claro que tienen un umbral de aguante muy superior al nuestro, que son atletas, que son muy poderosos mentalmente, porque el tenis, cualquier deporte de élite lo es, pero es un calendario... locura el que tenemos en diferentes deportes, en el fútbol, en el tenis, que está exprimiendo a los deportistas, y eso creo que va en detrimento del propio espectáculo. Bueno, esta era la escena y la comentamos con Mateo Fiol.
Hoy es 4, 6, 3, 7, 5, no sé, No puedo más, tío.
Això és el que deia en Carlos Alcaraz en meitat de la pista en el seu equip. Ara li demanarien a Mateo Fiol per Jaume Munà, per com pugui tornar a la gira de terra, però evidentment ens ha cridat moltíssim l'atenció aquesta escena d'en Carlos Alcaraz i ens fem preguntes. Hola, Mateo, molt bones.
Hola, bones tardes a tots.
Estem parlant d'estrelles, de jugadors superdotats, d'elit, de jugadors acostumats a jugar tot tipus de partits, d'un calendari sobrecarregat i tal, però tot i el que guanyen, tot i els contractes que tenen, de que parlem de superestrelles i de gent privilegiada, perquè és així, no deixen de ser persones que senten com la resta de persones. De vegades mos oblidam, no? I aquí, què veus tu en aquesta escena d'en Carlos?
Sí, bueno, totalment d'acord amb el que estàs comentant. És a dir, és així com dius, el que passa que no deixen d'estar saturats. I en Carlos també passa una cosa. La pressió que rep als 22 anys que té és brutal. És a dir, se li exigeix guanyar cada torneig i, de fet, enguany pràcticament ho ha fet, perquè va jugar a Austràlia, va guanyar Austràlia, va jugar a Doha, va guanyar Doha, la setmana passada juga Indian Wells i fa semifinals contra Medvedev, i clar, que passa també el que deia ell, que ja comentava la setmana passada. És el número 1 del món, fins ara no havia perdut cap partit fins que va perdre amb Medvedev, i tothom contra ell juga sense cap tipus de pressió.
Clar.
Fan el seu millor partit, clar. És difícil de gestionar, i a més ell té aquesta exigència, que és veritat, que té un talent descomunal, que té un físic molt gran, que és el primer de la història que guanya els quatre grans grans, és el més jove a guanyar-los, no? Per tant, això, clar, fa que bueno, que el públic en general i que la premsa pues, l'omplin d'una pressió a cada torneig que és mala de gestionar. És que, la veritat és que jo l'entenc perfectament. No comparteix tant el comentari que va fer, no? És a dir, una cosa és que ho pensi i l'altra és que ho expressi, no?
Sí. O sigui, lo de me'n vaig cap a casa... Bueno, jo entenc que és un esportista que en aquell moment està a nivell mental al límit, perquè la pregunta que te faig, Mateu, en el futbol parlem molt d'un calendari saturadíssim. En el tennis juguen massa, no?
És que en el tennis és molt més el calendari, molt més saturat. És que en el tennis juguen, en Carlos Alcaraz juga prop de 20 i algo torneos a l'any, amb molts arriba a les rondes finals, et passes molta més de la meitat del temps fora de casa. I ara, per exemple, els Masters 1000, que ell, com deien, venia de jugar les semis a Indian Wells, abans els Masters 1000 eren d'una setmana i ara es fan de 15 dies.
Clar.
Què passa? S'allarguen molt més els torneigs. És a dir, tu abans anaves a Estats Units a jugar els Masters 1000 d'Indian Wells i Miami i en 15 dies ho tenies arreglat, perquè eren setmanes seguides. Sí. Ara vas allà i és que te tires un mes. Clar, i ell diu, quiero volver a casa. Clar, és que ja porta 3 setmanes fora de casa. Tots sabem, perquè ens en facem una idea, els que no viatgem tant, no? Que vas de viatge 3 dies i dius, bueno, ja m'ha servit per desconnectar. Ah, és que aquesta gent, en Carlos Puda, porta 3 setmanes ja desconnectant.
No, i l'exigència de cada partit, de donar el màxim, ets el número 1, efectivament. Però ja en general, que crec que el negoci s'està menjant una mica l'esport, també en el cas del tennis, per aquest calendari que estàs comentant, super carregat. És que crec que dels 18 primers, crec que 14 han caigut a Miami. M'ha parescut veure aquesta dada.
Sí. No, 100% d'acord amb el que dius. És a dir, el negoci, l'economia, els números són tan freds que s'estan menjant a les persones. I la veritat és que estem vivint en un món cada vegada més que només es basa en els números, ja sigui en l'esport, ja sigui en tot tipus de negocis, que és una pena, perquè no, darrere hi ha persones, i persones que pateixen, i persones que bueno, que arriben a situacions que crec que no s'hauria d'arribar. I perquè ara, supos que no tenim temps de tocar el tenis femení, però el tenis femení, darrerament, hi ha hagut molts de casos de tennistes que de cap no han aguantat, no?
Sí, sí, m'interessa. Què és el que has vist?
Bueno, del tennis femení, moltes més... Emma Raducanu, Ashley Barty, moltíssimes s'han retirat. Bueno, Naomi Osaka, sí, durant temps han estat retirades de les pistes, però com a 2-3 anys retirades, fins inclús una Ashley Barty, que era número 1 del món, es va retirar seguint número 1 del món, australiana. És a dir, està a l'ordre del dia. I és una pena, perquè s'hauria de mirar aquesta part humana, que a més va... en contra de l'espectacle.
Totalment, Mateu, tens tota la raó i desitgem que fos així, encara que el negoci pareix que s'ho menja tot, però també va en detriment, com bé dius, de l'espectacle. Gràcies, Mateu. Bueno, estamos en la recta final de programa y también algo más de baloncesto, porque estábamos viendo la trayectoria de uno de nuestros mallorquines por nuestro baloncesto, en este caso Sergi García, que fichó hace unos meses por Estudiantes y que, bueno, queremos saber cómo le va, cómo está viendo esta primera FEB, cómo ve a los Palmas y también novedades que creo que tiene Sergi que contarnos. Hola, Sergi, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal la experiencia en Estudiantes? ¿Cómo lo llevas?
Pues la verdad que muy bien. Ahora, bueno, ya en el tramo final de temporada y nada, con muchas ganas de llegar bien y a ver si, bueno, llegamos con, pues eso, con todo lo que se tiene que llegar para ese tramo final, para llegar a un buen playoff y a una buena Final Four.
Claro, es que llegará la hora de la verdad. El nivel es altísimo de los equipos que estáis ahí arriba. Creo que debutabas en... No sé si ya estabas recién llegado a Estudiantes cuando jugaste en Somos, ¿no?
Sí, ya pocos días, la verdad. Y bueno, nunca había jugado en primera FEB y la verdad que me sorprendieron mucho. Es una liga pues muy complicada y cualquiera te puede ganar. Y mira, ahora es verdad que llevan mala racha, pero bueno, creo que los dos Palmas han reaccionado muy bien, creo que tienen buenos equipos y sí, la verdad que es una liga muy complicada.
¿Te ha sorprendido? Lo digo porque tú venías de ACB, no conocías la categoría, nosotros ya le habíamos perdido un poquito el paso a la Leporov primera FEB porque estábamos evidentemente con los equipos de aquí pues en la categoría inferior y demás, y no sé, nos hemos encontrado una primera FEB de un nivel muy competitivo, o sea, a mí me ha sorprendido.
Pues sí, a mí también, es verdad que al aficionado que no es del equipo, pues se le hace difícil verlo, seguirlo, porque al final, pues bueno, es una liga muy privada a la hora de pues, verlo en televisión y todo, uh-huh. Pero se nota que los equipos, bueno, van teniendo pues mejores presupuestos, se fichan muchos jugadores de fuera, pues hay mucho nivel y creo que los equipos, pues bueno, se van reforzando. Luego durante la liga, pues ya he visto Palmer que se ha tenido que reforzar y es un equipo como completamente diferente. Y la verdad que sí, creo que muchos de esos equipos y muchos jugadores podrían estar a un nivel mucho más alto, pero bueno, eso es bueno y creo que habla muy bien de la liga, de cómo se están haciendo las cosas y también, pues bueno, hablando de los equipos mallorquines, pues poder estar en esta liga pues es muy importante.
Y por supuesto el Estia Menorca y tú, para ti también puede ser un privilegio estar en una plaza tan histórica como Estudiantes. Y para acabar, Sergi, tienes novedades porque nos acaba de llegar que pones en marcha un campus, primera edición, en este verano en Pollença en concreto, ¿no?
Sí, así es, la verdad que estamos muy muy contentos, muy ilusionados. Es verdad que veníamos, tanto mi hermano como yo, pues veníamos de años atrás intentando montarlo y bueno, se ha dado este año para que se pueda celebrar y la verdad que muy contentos. Va a ser en julio del 20 al 25 y la verdad que, bueno, esperemos que salga muy bien. La verdad que va a haber, pues eso, intentaremos que sea muy diferente, que haya muchas sorpresas, que la gente se lo pase muy bien y sobre todo que disfruten pues de unos días de baloncesto a tope, así que súper contentos de que se pueda celebrar y nada, ojalá se puedan hacer muchas veces más.
Te veo ilusionado, lógico, pues siempre es un proyecto ilusionante para un jugador, pues el poder estar con los chicos y el campus que lleva tu nombre. Será en Pollença y será este verano. Gracias, Sergi, que siga todo bien ahí en Estudiantes, te seguimos.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Hasta ahora.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Arrocería Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Bueno, pues nosotros vamos recogiendo, ya está la selección española concentrada para su compromiso en Villarreal contra Serbia, luego toca Egipto, también está Jean Virgili ahí con la sub-21, y atención, porque empieza, no sé si es salsa rosa o no sé si hay fundamento o no, pero empieza el run run Jan Virgili y Barça. Nos van a dar la matraca, ya aviso, ¿eh? Van a ser meses muy largos, como bien saben los atléticos con Julián Álvarez. Es así. Bueno, veremos qué pasa, si hay algo o no hay nada. Estamos llegando a las 4 de la tarde, mañana más a las 3:05. Hasta ahora.